Mensajeros de Dios. Retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Esta extraña historia se relaciona con el miedo y la fe, el miedo y el desafío, el miedo y la risa. Aterradora por su contenido, se ha convertido en una fuente de consuelo para aquellos que, al volver a contarla, la toman como parte de su propia experiencia. Nos encontramos aquí ante una historia que contiene el destino judío en su totalidad, del mismo modo como la llama está contenida en la chispa que le da la vida. Todos los temas importantes, todas las pasiones y obsesiones que dan forma a la aventura del judaísmo, pueden remontarse a ellas. La angustia del hombre cuando se encuentra cara a cara con Dios, su busca de pureza y finalidad. El conflicto que supone tener que elegir entre los sueños del pasado y los sueños del futuro, entre la fe absoluta y la justicia absoluta, entre la necesidad de obedecer a la voluntad de Dios y de rebelarse contra ella, entre sus anhelos de libertad y sacrificio, su deseo de justificar la esperanza y desesperación con palabras y silencio. Las mismas palabras y el mismo silencio. Todo está allí. Como composición literaria, este relato, conocido como La Aquedá, no tiene parangón en las Escrituras. Severo y poderoso, cada una de sus palabras reverbera hasta el infinito, evocando el suspenso y el drama, revelando una modalidad global basada en un antes que se continúa en un después y culmina en un clímax que proporciona a sus personajes una nueva dimensión. Son humanos, más aún, son violentos y reales a pesar de las implicancias metafísicas. A cada paso la importancia y la vehemente gravedad de su condición se afianzan. Esta historia antiquísima es todavía nuestra historia y seguiremos estando ligados a ella con los lazos más estrechos. Podemos no conocerla, pero todos nosotros, en algún momento, somos convocados a desempeñar un papel en ella. ¿Qué papel? ¿Somos Abraham o Isaac? Somos Jacob, es decir, Israel, e Israel comenzó con Abraham. Volvamos a leer el texto. Había una vez un hombre, dotado de todos los talentos y virtudes, digno de toda gracia. Su nombre era Abraham, y su misión era servir como mensajero de Dios entre los hombres demasiado vanos y ciegos para reconocer su gloria. La tradición lo pone por encima de Moisés, cuya ley observaba, inclusive por encima de Adán, cuyos errores se le encomendó corregir. Abraham, el primer enemigo de la idolatría, el primer joven encolerizado, el primer rebelde que se alzó contra el establishment, la sociedad y la autoridad. El primero en desmitificar los tabúes oficiales y suspender las prohibiciones rituales. El primero en rechazar la civilización para formar una minoría de uno. El primer creyente, el primero en sufrir por sus creencias. Solo contra el mundo, desafió el fuego y la chusma, afirmando que Dios es uno y está presente en todo lugar en que su nombre es invocado. Que uno es el secreto y el principio de todo cuanto existe en el cielo y sobre la tierra, y que el secreto de Dios coincide con el del hombre. Y sin embargo, a pesar de su fe total en Dios, en su justicia y su bondad, no dudó ni por un momento en acusar a Dios, en su esfuerzo por salvar de la destrucción a dos ciudades condenadas. ¿Cómo tú, que encarnas la justicia, puedes ser injusto? Él fue el primero que se atrevió a interrogar a Dios, y Dios escuchó y respondió. Porque a diferencia de Job, Abraham elevaba sus protestas en defensa de otros y no de sí mismo. Dios le perdonó todo a Abraham, inclusive sus preguntas. Dios es Dios, y Abraham era su siervo fiel. Uno estaba seguro del otro. Para poner a prueba su voluntad y su clarividencia, Dios le había hecho dejar la seguridad del hogar paterno, desafiar a los gobernantes y precipitar a sus ejércitos en la batalla, sufrir el hambre y el exilio, la desgracia y el fuego. Su fe en Dios nunca se conmovió. Era tan leal a Dios que fue recompensado con un hijo que se convirtió en símbolo y portador de la gracia y la bendición para las generaciones futuras. Un día Dios decidió ponerlo a prueba otra vez, la décima y última vez. Toma a tu hijo y tráelo en ofrenda ante mí. El término utilizado es solá, que significa una ofrenda que ha sido totalmente consumida, un holocausto. Y Abraham cumplió, sin discutir, sin oponerse, sin tratar siquiera de comprender, sin tratar de poner obstáculos, sin una palabra a nadie, ni siquiera a su esposa Sara, sin una lágrima. Todo cuanto hizo fue esperar la mañana y salió de la casa antes de que ella despertara. Ensilló su burro y, acompañado por su hijo y dos sirvientes, se puso en camino al monte Moriá. Después de un viaje de 3 días, que según Kierkegaard, duró más tiempo que los 4000 años que nos separan del acontecimiento, padre e hijo dejaron a los sirvientes y al burro detrás y comenzaron su ascensión a la montaña. Cuando llegaron a la cima, levantaron un altar y se prepararon para el ritual. Todo estaba preparado: la leña, el cuchillo, el fuego. Verdugo y víctima se miraron a los ojos y por un momento toda la creación contuvo el aliento. El mismo miedo embargaba al padre y al hijo. Un midrash describe el miedo de Isaac. Tendido sobre el altar, sus muñecas y tobillos atados, Isaac vio el templo de Jerusalén, primero destruido y luego reconstruido, y en el momento de la prueba suprema, Isaac comprendió que lo que le estaba ocurriendo a él habría de ocurrirle a otros, que este habría de ser un cuento sin final, una experiencia que habrían de sufrir sus hijos y los hijos de sus hijos. Nunca podrían escapar a la tortura. La angustia del padre, por su parte, no estaba relacionada con el futuro. Al sacrificar a su hijo para obedecer la voluntad de Dios, Abraham sabía que, en realidad, estaba sacrificando su conocimiento de Dios y su fe en él. Si Isaac debía morir, ¿a quién transmitiría el padre esta fe, este conocimiento? El fin de Isaac significa el fin de una prodigiosa aventura. El primero se convertiría en el último. No se puede concebir una angustia más aplastante y devastadora. Así pues, yo habré vivido, sufrido y hecho sufrir a otros para nada. Y el milagro se produjo. La muerte fue derrotada, la tragedia conjurada. La espada que podía haber cortado la sucesión, impidiendo el nacimiento de Israel, fue detenida. Quedó en suspenso. ¿Quedó así resuelto el misterio? Difícilmente. Cuando se sumerge uno en la literatura midrásica, siente su presencia punzante. Provoca turbación. La pregunta ya no es si Isaac fue salvado, sino más bien si el milagro podía suceder otra vez. ¿Y con qué frecuencia? ¿Y por qué razones? ¿A qué costo? Cuando niño leía y volvía a leer este relato y mi corazón latía desbocado. Sentía que una oscura aprensión se apoderaba de mí y me llevaba muy lejos. No podía comprender a ninguno de los tres personajes. ¿Por qué Dios, el Padre misericordioso, habría de exigir que Abraham se volviera inhumano? ¿Y por qué Abraham debía aceptar? ¿E Isaac? ¿Por qué se sometía con tanta mansedumbre? Si no había recibido una orden directa para dejarse sacrificar, ¿por qué lo permitía? No podía comprender. Si Dios necesita el sufrimiento humano para ser Dios, ¿cómo puede el hombre prever un fin para este sufrimiento? Y si la fe en Dios debe dar como resultado la negación de sí, ¿cómo puede la fe pretender la elevación y el mejoramiento del hombre? Preguntas dolorosas, sobre todo para un adolescente, pues no cabían dentro del marco del concepto de pecado-castigo al cual nos había acostumbrado todo el pensamiento religioso. La única excepción es un midrash que pregunta: ¿por qué Abraham fue puesto a prueba en el monte Moriá? Y contesta: porque tenía preferencia por su hijo Isaac en detrimento del mayor, Ismael. Esta hipótesis tiene el mérito de justificar la orden que Abraham recibió de Dios y que de otro modo parecería incomprensible. Volvamos a leer la orden. Dios le dijo a Abraham: Kajna et Binja, et Yehidit ha, Aser hafta, et Itzhak. Toma a tu hijo, el único a quien amas, Isaac, y tráelo ante mí en holocausto. ¿Único hijo? Pero eso es un error. ¿E Ismael? ¿Olvidado por Abraham, había sido olvidado también por Dios? Para introducir la posibilidad de la culpa del padre hacia su hijo mayor, una culpa que acarrea su propio castigo, no tenemos más que cambiar el énfasis de la frase. Kajna et binja. Toma a tu hijo, et yehidit ha, aser hafta. El único a quien amas, Isaac, y tráelo ante mí. Lo quiero como sacrificio expiatorio. El término Yehidit Ha, el único, ya no se opondría a los hechos. Pero lo que a nosotros nos preocupa en este caso no es ni la puntuación, ni siquiera tampoco la moralidad inmanente. De haber sido nada más que cuestión de expiar un pecado o una injusticia, el sacrificio no habría sido una prueba tan excepcional. En aquellos tiempos este tipo de inmolación era práctica corriente entre los pueblos de la región. Aun cuando diéramos por supuesto por un momento que Dios deseaba castigar a un padre pecador, ¿por qué habría de infligir un castigo peor y supremo al hijo? Abraham podía haber hecho la pregunta, podía haber intercedido tal como lo había hecho cuando había tratado de salvar a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo hizo? Según el Midrash, él sabía y observaba las leyes y mandamientos de la Torá. Entonces, ¿no sabía que al matar mutilaría la imagen misma de Dios? ¿Acaso no sabía, el que lo sabía todo, que en la tradición judía Dios está obligado a obedecer su propia ley, incluyendo la más apremiante de todas? No matarás. ¿O deberíamos imaginar una motivación más humana para el extraño comportamiento de Abraham? ¿El reprimido resentimiento de un padre hacia un hijo que habrá de sobrevivirlo? ¿O bien la necesidad de que el hombre experimenta de matar lo que ama? Para mí, la quedad era un misterio insondable que se daba a cada generación para que lo reviviera, sino para que lo resolviera. Uno de los grandes misterios de nuestra historia. Un misterio tan opaco que oscurece no solo los hechos, sino también los nombres de los protagonistas. ¿Por qué Abraham, el que iba a ser verdugo, se convertía en nuestras oraciones en el símbolo de Gesed, la gracia, la compasión y el amor? ¿Un símbolo del amor, el que estaba dispuesto a degollar a su hijo? ¿E Isaac? ¿Por qué se llamaba Isaac? ¿Itzhak, el que habrá de reír? ¿Reírse de quién? ¿De qué? ¿O, como pensaba Sara, el que hará reír a los demás? ¿Por qué a la figura más trágica de la historia bíblica se le puso un nombre tan extravagante?